Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Personalidades mundiales piden cambios en política antidrogas de la ONU. Reñido duelo demócrata por primarias de Nueva York. Washington acusa a Moscú de maniobras peligrosas. Como ataque, cataloga Maduro, editorial del Washington Post. Y la realidad virtual conquista la naturaleza.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
1,000 personalidades mundiales, entre ellos exmandatarios, artistas y empresarios, le exigieron a Naciones Unidas una reforma a su estrategia mundial contra las drogas. Mediante una carta abierta al secretario general del organismo, los firmantes alegan que los esfuerzos se deben concentrar en la salud y los derechos humanos.
Con una carta abierta firmada por más de 1,000 personas y dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la organización Drug Policy Alliance busca iniciar el diálogo frente a lo que considera una guerra fallida. La organización pide un cambio global de las políticas contra las drogas para dejar a un lado la criminalización y el castigo.
Los gobiernos han fallado al tratar estos problemas como algo criminal y no un problema de salud. No podemos olvidar los cientos de miles que han muerto en México y América Latina, así como en Asia, debido a las absurdas medidas de la guerra contra las drogas.
La carta está siendo presentada en antesala de la reunión especial de Naciones Unidas de Políticas contra las Drogas que se inicia el 19 de abril y donde participarán importantes líderes mundiales.
Hemos visto la carta. Creemos que las contribuciones de este tipo de carta abierta de la sociedad civil son muy importantes para el debate que se está llevando a cabo y de alguna manera presentan diferentes y constructivos puntos de vista.
La Voz de América indagó acerca del impacto de esta misiva en la sesión especial de la ONU.
En el documento final, los Estados miembros se han puesto de acuerdo para desarrollar medidas alternativas cuando se trata de imponer castigos y encarcelamiento, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los miembros vulnerables de la sociedad.
De igual manera, existe un gran compromiso en trabajar en la prevención por medio de esfuerzos de salud pública y tratar la adicción como una enfermedad y no un delito.
Hacemos contacto con Celia Mendoza, que nos acompaña desde la ONU en Nueva York. Celia, ¿tienen este tipo de cartas algún impacto real en las decisiones que se toman en la ONU?
Definitivamente le da una plataforma a estas voces por medio de celebridades y políticos importantes de abrir un debate mucho más abierto y que obviamente llama la atención de la sociedad civil, que en muchas ocasiones no participan dentro de este tipo de conversaciones y que directamente los afecta cuando se hacen cambios en las políticas, en especial de las drogas.
Ahora, Celia, ¿se esperan conclusiones o decisiones importantes al final de este encuentro?
Sabemos que Naciones Unidas y el secretario general de la ONU ha empujado para que hayan cambios concretos, inclusive diferentes misiones tienen programas específicos para que se elimine la criminalización de las drogas.
Muchas gracias, Celia. Y el presidente Barack Obama aún no ha confirmado su asistencia al evento que comienza el próximo martes. Seguimos con la información. Altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial darán inicio a una serie de reuniones aquí en la capital estadounidense. Previo al encuentro, los jefes de ambos organismos dijeron estar preocupados por el alcance de la evasión fiscal, según lo revelaron los llamados papeles de Panamá.
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong-Kim, dijo estar preocupado por los papeles de Panamá y cómo este tipo de revelaciones, las cuales no son un misterio, son el combustible para que continúe la pobreza en el mundo.
Queremos hacer hincapié en que cuando los impuestos se evaden, cuando los bienes del Estado se toman y se ponen en estos refugios, todas estas cosas pueden tener un efecto tremendamente negativo en nuestra misión de poner fin a la pobreza y aumentar la prosperidad compartida.
También enfatizó que los avances en materia económica en el mundo han sido buenos, pero que la crisis migratoria, cambio climático y las pandemias representan un riesgo para la economía global.
Pero la debilitada economía global amenaza nuestro progreso hacia la erradicación de la pobreza extrema para el año 2030.
Por su parte, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dice que aunque existe algo de luz en la economía del mundo, todavía hay muchos países en desarrollo que necesitan la cooperación internacional. Entre sus preocupaciones subraya la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea.
Creemos que el riesgo de la salida del Reino Unido es un problema grave. Es algo que está causando incertidumbre. Y si eso fuera a pasar, la incertidumbre no desaparecerá, porque es evidente que la continua relación con otros países de la Unión Europea estaría en riesgo.
Se anticipa que durante sus reuniones en la capital estadounidense, el Banco Mundial y el FMI analicen la agenda política global. Esta considera algunas reformas estructurales que ayudarán con la economía global. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba debe superar aún muchos obstáculos, sobre todo entre quienes se resisten a los cambios. Ejemplo de esto es el rechazo a la apertura de un consulado de Cuba en Miami.
La oposición al gobierno de Raúl Castro en Estados Unidos celebró la decisión del Comité de Asuntos Hispanos de la Alcaldía de Miami Beach de no autorizar la creación de un consulado cubano. Una oficina diplomática localizada en Miami, donde se concentra la mayor parte del exilio cubano en esta nación, sería de gran ayuda para quienes requieren trámites consulares para viajar a la isla, afirman quienes la apoyan. Los costos se abaratarían, pues los solicitantes no deberían trasladarse a la sección de intereses en Washington o pagar a gestores. Silvia Iriondo es activista en contra de la violación de las libertades civiles y dijo que la propuesta podría hacerse realidad cuando existan garantías en la isla caribeña.
Esto constituye una gran victoria para el exilio cubano, para los amantes de la libertad, pero sobre todo para las víctimas de esa dictadura.
Estos disidentes insisten en que una representación consular en la cuna del exilio cubano es una puerta abierta para que el personal del gobierno de su tierra natal alcance fines distintos a los diplomáticos. Así lo confirmó a La Voz de América Orlando Gutiérrez, secretario de la Asamblea de Resistencia Cubana.
Los consulados castristas en Ciudad de México, en París, en Washington, en Nueva York, en Panamá, puedo hacer una larga lista, se han dedicado a ser centros de espionaje, de extorsión, de ataque, de agresión en contra de la oposición civilista cubana.
La propuesta de apertura consular fue presentada el pasado mes de marzo directamente en la isla ante representantes del gobierno de Cuba por parte del alcalde de la ciudad de Miami Beach, Philip Levent. Sin embargo, la decisión final estuvo en manos de la comisión municipal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar, Clinton y Sanders miden fuerzas en Brooklyn y el presidente Obama anuncia avances en la guerra antiterrorismo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
duelo por Nueva York ha generado una creciente tensión dentro de las filas demócratas. Los dos precandidatos presidenciales han aumentado el tono de sus ataques, mientras los republicanos están inmersos en sus propias batallas.
Los ánimos están caldeados entre los demócratas justo antes de la última oportunidad que tienen Bernie Sanders y Hillary Clinton para debatir sus ideas previo a las primarias de Nueva York. Sanders pasó de ser un precandidato cortés a lanzar duras palabras contra su rival directa.
Si a alguien le pagan $225,000 por dar un discurso, seguramente es un discurso extraordinario.
En una presentación en Nueva York a la que asistieron más de 30,000 personas, el senador por Vermont también se mostró confiado en que, con el apoyo de una multitud tal, puede superar a Clinton en la Gran Manzana.
Cuando veo una multitud tan increíble como esta, creo que vamos a ganar también aquí en Nueva York el próximo martes.
Clinton, no obstante, parece confiar tanto en su victoria en Nueva York que deja de lado las críticas de Sanders y continúa su ataque en contra del líder de la contienda republicana.
A diferencia de Donald Trump, no decimos que algunas personas no pertenecen aquí. No decimos que no son bienvenidas.
La ex secretaria de Estado continúa liderando las encuestas en Nueva York, 52 sobre 42% frente a Sanders, mientras los republicanos continúan enfrascados en la disputa generada por Trump, una batalla por las normativas para elegir al candidato presidencial que lo tiene enfrentado con las bases del Partido Republicano y que Ted Cruz, su principal rival, quiere aprovechar. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Barack Obama reveló avances sobre la guerra contra el autodenominado Estado Islámico en Siria e Irak, y el Pentágono aseguró que sus fuerzas en Afganistán han logrado disminuir la presencia de los terroristas en ese país.
Más de 11,500 ataques han sido lanzados con éxito contra blancos del autodenominado Estado Islámico, indicó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Hoy en día, en el terreno en Siria e Irak, el Estado Islámico está a la defensiva. Nuestra coalición de 66 miembros, incluidos socios árabes, están en la ofensiva. Tenemos ventaja y pretendemos mantenerla.
La lucha contra Daesh también está rindiendo frutos en Afganistán, según el general de brigada del ejército estadounidense, Charles Cleveland.
Creemos que están bajo presión e intentan escapar de las áreas en donde los estamos atacando con fuerza.
El oficial agregó que los terroristas están empezando a desertar.
Están deponiendo las armas, ya sea para volver al gobierno o para reintegrarse al Talibán.
En entrevista vía Skype con La Voz de América, el analista César Vidal coincide en que se han hecho avances para exterminar a Daesh, pero advierte que el mundo debe de trabajar unido para vencerlo de una vez por todas.
Yo creo que la situación de ISIS, de Daesh, en estos momentos es muchísimo peor de lo que era hace 3 meses. Y teóricamente ISIS podría desaparecer. La pregunta es si efectivamente va a haber un consenso internacional para su desaparición, porque hay que recordar que fue el general Wesley Clark, en declaraciones públicas en la televisión de Estados Unidos, el que dijo que ISIS era una creación de los aliados de Estados Unidos para contrapesar a Hezbollah.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Aviones militares rusos hicieron una serie de pases considerados cercanamente peligrosos a un destructor estadounidense en el Mar Báltico, según confirmaron la Casa Blanca y el Pentágono.
En el momento de los incidentes, el Donald Cook estaba situado frente a las costas de Kaliningrado, un territorio ruso en la costa báltica entre Lituania y Polonia. La Casa Blanca expresó fuertes preocupaciones sobre las maniobras arriesgadas y no profesionales de los aviones rusos.
El incidente es incongruente con las normas profesionales de fuerzas militares que están operando en proximidad, en aguas internacionales y espacio aéreo. De hecho, hay un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Rusia que data de la Guerra Fría, que gobierna exactamente incidentes como este.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por su parte, reaccionó condenando la situación y pidiendo cautela ante el incidente.
Esta clase de comportamiento no es seguro ni profesional. Por esta razón, desde hace mucho tiempo subrayamos la importancia de mayor transparencia, mayor previsibilidad y mayores esfuerzos para reducir los riesgos, porque hemos visto aumentos de riesgos sustanciales a lo largo de nuestras fronteras y tenemos que evitar incidentes y accidentes.
Pero el ministro de Defensa ruso dijo que sus aviones Su-24 conducían vuelos de prueba y, para contestar las críticas sobre las maniobras, afirmó que solo observan al destructor USS Donald Cook y luego se retiraron en cumplimiento de todas las medidas de seguridad. El oficial, que habló con la condición de que se omitiera su nombre, describió las aeronaves como de alas limpias, lo que quiere decir que no llevaban armas visibles. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Después de la pausa, Maduro responde a críticas del Washington Post y uno de los grandes del baloncesto se despide de las canchas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Amenazas que se hacen desde Estados Unidos contra la nación sudamericana. Esto en respuesta a una pieza editorial publicada por un prestigioso periódico de la capital estadounidense.
El dignatario sudamericano Nicolás Maduro denunció que el gobierno del presidente Barack Obama, a través del diario estadounidense The Washington Post, llama a una intervención desesperada para controlar a Venezuela, por lo que pidió unidad cívico-militar ante lo que percibe como ataques.
Rechacemos como una sola voz, desde un solo corazón de amor profundo por Venezuela, todos los intentos de intervención y amenazas contra la paz, la democracia.
El ejecutivo venezolano añadió que el reconocido diario se alinea con el decreto ejecutivo de Barack Obama, en el que presuntamente se cataloga al gobierno venezolano como un riesgo para Estados Unidos.
¿Qué razones tiene este imperio decadente, inmoral, para que desde uno de los periódicos que siempre ha servido de vocero de golpes de Estado, hoy llamen a una intervención en Venezuela?
A propósito de esta nueva denuncia, un grupo de dirigentes juveniles de la oposición, durante una protesta pacífica realizada frente al Tribunal Supremo de Justicia, aseguraron que no es el diario The Washington Post quien ha mostrado únicamente su preocupación por la crisis venezolana, es la gran mayoría de la comunidad internacional que ha puesto sus ojos sobre Venezuela.
Hay que ser bien doble moral para decir que son intereses extranjeros los que conspiran cuando vemos que los cubanos están controlando las Fuerzas Armadas. Es muy doble moral decir que aquí externos son los que conspiran cuando ellos son los que conspiran contra el pueblo.
Él inventa guerras con otros países y esta vez nuevamente ha retomado su guerra con el imperio. Una guerra que simplemente es una mentira más, una mentira de Nicolás Maduro para tratar de desviar la información de la comunidad internacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de meses de discusiones, las FARC y el gobierno de Colombia anunciaron este jueves un acercamiento en sus posiciones sobre un cese al fuego bilateral y definitivo en ese país y el desarme del grupo guerrillero, así como garantías de seguridad, puntos que han impedido el cierre exitoso del proceso de paz desarrollado en Cuba. Las partes ya alcanzaron acuerdos en 4 de los 6 puntos que pactaron para acabar con el conflicto armado. Y miles de partidarios de la expresidenta Cristina Fernández la animaron en Buenos Aires al llegar a la audiencia donde debe responder a una investigación sobre la venta de contratos de futuros en dólares estadounidenses a tasas por debajo del mercado. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Kobe Bryant le puso punto final a su carrera como jugador profesional de baloncesto por todo lo alto. Con su última actuación en la cancha de los Lakers, el número 24 dejó claro por qué será recordado como uno de los grandes en la historia de la NBA.
Ante 18.000 espectadores en el Staples Center de Los Ángeles, Kobe Bryant se despidió del deporte que le dio 2 medallas olímpicas y del equipo con el que consiguió 5 títulos de la NBA.
No, me siento muy, muy bien, muy feliz, ¿no? Es muy difícil hablar cómo me siento porque es como un sueño.
Kobe dejó su marca en la despedida al anotar 60 puntos y guiar a su equipo, los Lakers de Los Ángeles, a una victoria de 101-96 sobre los Jazz de Utah.
Es un sueño, pero nunca puedo imaginar que este partido o este juego va a ser así. Nunca.
Antes del inicio del partido, el equipo le rindió tributo al jugador de 37 años de edad tras 20 temporadas. Entre los espectadores de su última actuación figuraron excompañeros en la cancha y celebridades.
Ningún otro jugador ha estado con el mismo equipo por 20 años, nunca. Siempre ha estado aquí, siempre ha estado con Los Ángeles y ha jugado muy bien para nosotros. Ha sido un placer verlo jugar.
Aquellos que no pudieron pagar las entradas al juego de despedida, que alcanzaron un valor de hasta $17,000, se conformaron con apoyar a su ídolo desde afuera.
Mi mejor recuerdo es cuando ganaron el primer campeonato cuando estaban aquí. Yo tenía 11 años en ese momento, así que es algo que ha vivido conmigo y estoy seguro que también lo es para muchas de estas personas.
En su carrera profesional, Kobe jugó un total de 1,567 partidos y anotó 33,630 puntos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, las apuestas tecnológicas que lo llevarán al fondo del mar y un método que podría posponer la llegada de la era post-antibióticos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
250 millones de dólares destinará el filántropo estadounidense Sean Parker para la lucha contra el cáncer. El instituto que lleva su nombre reunirá a 300 científicos de 40 laboratorios para que unifiquen sus esfuerzos en la investigación de la inmunoterapia, una innovadora técnica para combatir la enfermedad. Un equipo de científicos asegura que su compuesto quelante de zinc podría ayudar a revivir antibióticos a los que las bacterias han creado resistencia y potencialmente prevenir la era postantibiótica global.
El mundo yace en el umbral de una era postantibiótica. Científicos en el mundo entero andan en pos de compuestos químicos para luchar contra el espectro inminente de infecciones intratables. Investigadores en la Universidad de Oslo, Noruega, creen haber encontrado la forma de restablecer antibióticos estropeados creando una nueva molécula llamada quelante de zinc, la cual altera el balance de zinc en la bacteria sin estorbar el equilibrio en el cuerpo humano.
La bacteria es muy dependiente del zinc. Tenemos un vector que tiene una afinidad solo para la bacteria, y si conectamos este vector a un agente quelante del zinc, lipofílico y selectivo, la bacteria se siente muy incómoda.
Los investigadores originalmente trabajaron en el agente quelante del zinc para tratar células cancerosas, pero encontraron que era muy efectivo para atacar a las bacterias.
Encontramos que el agente quelante bloqueaba una enzima clave para la resistencia de la bacteria. Aunque el compuesto no mató a la bacteria, sí irrumpió su resistencia, permitiendo que los antibióticos comunes fuesen mucho más efectivos.
Ahora, los científicos comienzan pruebas en animales con la esperanza de crear experimentos con seres humanos en unos 5 años. Henry Llanos, Voz de América.
La industria tecnológica asegura que 2016 es el año de la realidad virtual. Sus consumidores podrán experimentar con una variedad de artículos, desde gafas y auriculares, que buscan recrear situaciones tan parecidas al mundo real como sea posible.
Imagínese un encuentro muy de cerca con una ballena. Un usuario con un aparato de realidad virtual está prácticamente dentro de la escena. En algunos casos, él podrá hasta interactuar con lo que vea.
Miro hacia la izquierda o a la derecha o sobre mi hombro y veo el mundo entero expandirse en esa dirección, al igual que se expande frente a mí.
Los consumidores tienen una amplia gama de selecciones, desde visores de cartón donde insertan un celular, hasta los más sofisticados Gear VR, que trabajan con el celular inteligente de Samsung. Entre los más costosos se encuentran el Oculus Rift y el HTC Vive, que conectan a la computadora. Con todo este equipo, los usuarios están hambrientos de contenido. Todd Richmond, del Instituto para Tecnologías Creativas de la Universidad de California del Sur, dice que hay que tener paciencia.
Ahora mismo hay muy poco contenido de envergadura con tecnología problemática que provocará crítica y exasperación. Esto se resolverá en el futuro, ya que estas tecnologías tienen el potencial de crear cosas asombrosas.
Esto podría hasta cambiar el comportamiento humano.
Esto va a afectar la forma en que grabamos nuestras memorias. ¿Por qué no tomar una foto tridimensional o un video de 360 grados de la experiencia?
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final del Mundo al Día. Hoy los dejamos con dos pandas gigantes que serán puestos en libertad en China en los próximos meses. Las dos son hembras y están siendo entrenadas para su nueva vida silvestre. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.